a cabaret, oh chum, come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom, it's time for a holiday. Life is a cabaret, oh chum, come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band, come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away?
Contra Cronos, estamos aquí un martes más. Bienvenidos a Patio de Butacas. Desde Radio Color 106.2 estamos aquí preparando las cosas, Juanjo, ¿verdad?
Sí, sí, exactamente. Para mí es un martes negro. Luego explicaremos el porqué. Bienvenidos otra vez a Patio de Butacas.
With whom I shared four sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker.
¡Pescadora! ¡Que empieza Patio de Butaca!
Pues ya está lista Maripaz, pero Juanjo
sí,
está
Maripaz,
que lo tira.
Se me ha caído el micrófono.
Está que lo tira,
sí,
Juanjo.
Sí, se me ha caído el micrófono. Me cago en Maripaz.
Bueno, empezamos bien. Este martes negro. Y luego explicaremos por qué es un martes negro. Un día más en Patio de Butacas os traemos películas, os traemos cotilleos y alguna que otra curiosidad del cine. Y si te parece, Juanjo, comenzamos por Mustang.
Vale, muy bien, Mustang.
¿Te Mustang?
Sí, mucho ruido y pocas nueces.
Sí, la verdad que sí.
Pero bueno,
esa es otra película, ya muy vieja y muy mala.
Sí, un drama de pasar de adolescentes salvajes a esposas domesticadas en la Turquía actual, podríamos decir.
Pues a pesar de que está en carteleras y que la hemos visto nosotros recientemente en los multicines Cuenca, pues no la he encontrado, el tráiler no lo he encontrado en castellano, así que nos lo tenemos que tragar.
¿En turco?
En turco.
Bueno, pues en turco.
A lo mejor hay alguien que sabe turco y lo...
Pues sí.
¿Lo entiende? Vamos a oírlo.
Her şey göz açıp kapayana kadar değişti.
Eğer beni ondan başka biriyle evlendirmeye kalkarsan çığlığı basarım.
Ne diyorsun sen?
Pues bien, Juanjo, escuchamos de fondo Mustang. Mucho ruido y pocas nueces,
pues
decías, ¿no?
Dice, bueno, pues pues eso, por mucho que Sofía Coppola y todas las campañas de moda posteriores a las vírgenes suicidas intentaran convencernos de lo contrario, no hay nada hermoso en ver languidecer a jóvenes apáticas enclaustradas en un dormitorio esperando que llegue su último suspiro. Y su último suspiro es, pues bueno, buscarles un marido, buscarles un novio. La verdad es que las expectativas eran más, ¿verdad?
Sí,
porque bueno, pues,
aunque solo sea por todo el renombre que ha tenido en los Oscars y tal.
Sí, sí, pero bueno, la película en sí, pues bueno, la filmación no tiene nada de sorprendente, es una filmación rutinaria, no mueve la cámara, bueno, cámara en mano muchas veces, pero vamos, tampoco tiene mucho de, digamos, ni de planificación, ni de estudio técnico ni demás, una película muy normalita, muy tranquilita. Yo creo que la intención es buena, pero la realización en sí, pues no llega mucho al espectador.
Yo, chicos, si me la ponen en Antena 3 un domingo por la tarde, tampoco le noto mucha diferencia, ¿sabes? Te quiero decir que es una historia ya muy machacada en el cine, muy tratada, sí. La de las, pues ya la vimos en Las vírgenes suicidas y todo esto. Y luego la historia transcurre en Turquía, en el norte de Turquía.
Sí.
Pero tampoco tienes pues razón, no. Juanjo, no es una película que merezca especial mención, por ejemplo, no sé, a nivel paisajístico, a nivel de guión, ¿no?
O de interpretación,
o de interpretación.
Nada. No, nada.
Las chicas están muy correctas, pero tampoco.
Y además, las primeras escenas es una sandez. O sea, van por la playa y se mojan en el mar y van con unos jóvenes y se suben encima. Y parece mentira que esa situación sea el desencadenante. Luego
sí, pero
de...
para eso te pones cualquier escena de Lolita, por
sí.
ejemplo, y ves también la belleza de la juventud y la
pues
inocencia
sí,
y todo
pues
eso.
Pues sí, de este drama, la verdad. Vamos, me viene a la cabeza Villatouma.
Villatouma.
Sí, sí, que tenía mucha más enjundia y más tensión, más dramatismo y se intentaba como justificar más, digamos, la situación de la trama y esto y bueno, y bien, ahí eran.
Fíjate
también
que esta
mujeres,
película está...
eran todo mujeres.
Muy, muy... Pero apoyada por Francia, está producida
sí.
y...
Sí, bueno, y como siempre, por la situación de la mujer en Turquía, en este caso, pero vamos, tampoco tiene una fuerza narrativa y expresiva como para que nos encandile la película. Bueno, se queda un poco en agua de borrajas, por decirlo así. No, sinceramente no, aunque las críticas, aquí tengo una crítica del Cinemanía este y le pone nada más y nada menos que 4 estrellas, cuando lo máximo son 5 estrellas. Yo pienso que con 2 estrellas tienen más que suficiente, desde luego.
Por contra, vamos a hacer mención por segunda vez de otra película que vimos en el Cineclub Chaplin el miércoles pasado, que ha tenido muy buen recibimiento aquí en Cuenca entre los espectadores, por lo menos de amigos y conocidos allegados que nos han comentado su opinión, y es todo lo contrario a esta de la que hablábamos.
Sí.
La temática también es más fuerte, más controvertida.
Y también se desarrolla en el interior de una casa.
Exactamente. Vamos a escuchar...
El tráiler
de la película de la que os estamos hablando.
¿Por qué no salen a conversar conmigo?
Ah, cuida, Matías Lascano.
Estoy tocado por el Señor.
Le pedí al padre García que me acompañara. Él es director espiritual. Tiene mucha experiencia en situaciones de crisis. Es un hombre muy preparado y muy hermoso.
Padre, nosotros tenemos una vida buena acá. Nosotros llevamos una vida santa.
Hermano, usted y yo sabemos por qué los hermanos están acá.
es un centro de oración y de penitencia. Lo que yo necesito saber es si ellos están conscientes de por qué están acá.
La iglesia se lava las manos y nosotros quedamos como los chivos expiatorios.
Vamos a tener que cerrar esta casita.
Aquí no está Dios, padre. Esto es una cárcel.
Si usted nos echa de aquí, yo voy a llamar a la televisión y voy a contar todo esto.
¿Ha pensado alguna vez que usted es un delincuente?
Y yo sé lo que le estoy diciendo. Yo sé lo que estoy hablando, pues yo soy el rey de la represión.
Dios en el cielo nos iba a perdonar a todos.
Y en este momento, para usted, la iglesia soy yo.
¡Pasarte lo dije, Silva, 100 veces!
Soy sacerdote, ayúdenme.
¡Ya me mataste!
Nadie se va a ir. ¿Cómo no vamos a aprovechar esta magnífica oportunidad que nos da la nueva iglesia de salvar nuestras almas? ¿Ah?
Va a dormir en el primer piso. Tiene harta suerte, le tocó pieza solo. Es una pieza que tenemos al lado de una capilla que hemos ido amononando con los padres, que está bien bonita.
¿Usted cómo se llama?
Sandogan.
No, digo, ¿cuál es su nombre?
Sandogan.
Tomás. ¿Sí? Tomás.
Tomás.
Tomás. Uh-huh. Lo primero que hay que hacer es terminar de desinfectarlo.
Escuchamos un corte de la película El Club. No vamos a decir en qué lugar de la película está este corte, pero sí que lo escuchamos para un poco ir metiéndonos en la temática de esta película, relacionada con aquellos curas que son apartados a una casa que por haber hecho lo que ellos consideran pecado, y lo que, como dice su director, después lo escucharemos en una reunión, o sea, en una entrevista, es para los civiles, el resto de los mortales, es un delito. ¿Verdad, Juanjo?
Sí, sí, desde luego que sí. Pero vamos, que ellos no lo admiten prácticamente en ningún momento. Ellos siguen en sus 13, que son tentaciones del demonio, y se justifican de esa manera, y ya está. Y entonces, pues nada. Pero es curioso, porque hay una serie de películas por ahí, por ejemplo, en Villa Touma, Villatouma, pues que era el interior de una casa parecido a Bernard Alba, todo mujeres. Después hemos visto ahora esta, la del club, cambiamos a todo hombres excepto una mujer, pero ojo con la monjita, ojo con la monjita también del club.
Interpretada por una genial Antonia Guede, que es una gran actriz chilena, la hemos visto en muchas otras películas.
Sí. Y luego, pues bueno, la de Mustang, cuatro chicas. Es decir, últimamente hay coincidencias en espacios interiores cerrados, con una tensión y un dramatismo increíble. Pero vamos, la del club, yo desde luego me descubro una película completamente creíble. Y también hay que compararla con otra, con la de Spotlight, esta.
Spotlight.
Que sí, que es también otra investigación periodística de otra trama de curas en la zona de Boston, donde también se descubre otra red, pues, de pederastia, desde luego. Lo que pasa es que esa película va más por la cuestión de investigación periodística, y esta pasa más de la investigación periodística y se centra más en los personajes, estudio psicológico y relaciones que hay entre ellos allí en esta especie de casa sacerdotal, desde luego.
Si te parece, escuchamos un gran tema interpretado en la película, que todos curiosamente no sabemos. Lea, es así.
Cordero.
que quitas el pecado del mundo. Dánanos la paz, dánanos la paz.
Pues fíjate, viene esta música al pelo, ¿eh? Estamos en la cuaresma. Que
por
se
eso
termina
te lo
ya
he traído este tema.
Esta semana. Y
porque
desde
es
luego
muy. Pues eso, está muy a tono con la época
sí,
que,
sí, sí.
Con
viene
lo que
muy
nos
bien,
rodea.
Sobre todo para los cofrades, los semanasanteros y demás.
Claro,
un
claro.
Tema muy, muy, vamos, muy de misa. Muy de misa de domingo. Y de catequesis.
Bueno, pues ya que nos descubrimos ante la película, vamos a escuchar a... Yo creo que su director merece que le escuchemos. Una entrevista que se le hizo en el Festival de San Sebastián. ¿Vale? Estuvo allí dentro de un espacio de cine latino y fue entrevistado. Y bueno, algo nos aporta. La escuchamos.
Es el club de Pablo Larraín, el director de la película, está con nosotros. En este caso, esta película, el tema, vamos a ir directamente al tema, es la Iglesia Católica y la pederastía en la Iglesia Católica. Es decir, ¿cómo has llegado a ese tema? ¿Cuál ha sido la motivación?
Bueno, siempre me pareció muy inquietante pensar en cómo la Iglesia resuelve sus problemas, ¿no? Cómo tiene una suerte de lavaderos humanos en donde los curas que tienen problemas, no solamente son problemas de connotación sexual, sino que problemas de distinta naturaleza, son enviados a unas casas de retiro, digamos, una especie de cárceles con las puertas abiertas, a expiar sus pecados, a eludir a la justicia. Y básicamente a esconderse, ¿no? Es algo que sucede hace muchos años en la Iglesia, es una práctica lamentablemente muy común y que básicamente consiste en evitar que un sacerdote que ha cometido algo que ellos consideran un pecado, pero que la sociedad civil considera como un delito, enfrente a la justicia a tiempo. Y por lo tanto, se produce una especie de comunidad, una microcomunidad dentro de una casa que está aislada, y siempre me pareció muy interesante la posibilidad de meter una cámara dentro de esas casas y a ver qué es lo que pasaba ahí, y imaginar un poco desde la arbitrariedad de la ficción qué es lo que pasaría en una comunidad como esa. Los clubes tienen reglas, tienen miembros y tienen estructuras organizacionales en donde lo primero es respetar el club. Y claro, entiendo que pueda leerse como una ironía, pero también es un nombre preciso y es un nombre que evoca un poco hasta a esta comunidad de gente que en el fondo es un club de curas, como bien dice, perdidos. Yo conocí curas, gente muy respetable, muy honorable en mi educación. Gente que hasta el día de hoy creo que cumple un rol muy valioso. También conocí curas que están hoy día en la cárcel o con procesos judiciales. Y también conocí curas que nunca más vi, que nunca más supe dónde estaban. Esta película es un poco sobre esos curas, sobre los curas que se perdieron.
Todas estas películas tuyas, bueno, tú eres un chico que viene de una familia de derechas, si tengo bien entendido, en Chile, y sin embargo todas tus películas, sin ser militantes ni políticas, siempre tienes historias humanas con minúscula, pero con la historia con mayúscula detrás como telón de fondo.
Sí, me crié en una familia donde el ambiente político siempre fue muy fuerte. Y hay gente de todos lados, la verdad. Y efectivamente, sin que fuera muy consciente, siempre termino lidiando con temas políticos, quizás porque lo que más me atrae es como la impunidad, seguramente, que es lo que podría ser quizás el tema que atraviesa mi trabajo, creo yo. Las estructuras de poder permiten en general que haya cierta gente que esté más privilegiada y que esté más protegida frente a la ley, frente a sus propios delitos o sus propios crímenes, y eso hace también que hayan, por lo tanto, víctimas que tengan un destino y una suerte distinta.
Amén, Juanjo.
Jesús.
Bueno, en el espacio de bandas sonoras esta semana os traigo una película que aquí en España ha pasado inadvertida. No se le ha dado ninguna publicidad ni nada de nada. Habrá quien la haya visto, habrá quien no. Bueno, a mí me pareció muy curiosa, sin conocer el género jazzístico de música, pero va sobre jazz y es una película que se llama Whiplash. Esta película pues trata sobre un profesor, sí, sobre un, sí, Juanjo, sí. Está Juanjo ahí haciéndome de baterista.
Sí, sí, sí.
Baterista enardecido. Bueno, pues Whiplash es una película que trata sobre un profesor que lleva una metodología demasiado extremista. Entonces intenta al alumno lo descuajeringa, por así decirlo, y utiliza métodos demasiado drásticos con ellos. Transcurre en una de las escuelas más famosas de música de jazz en Nueva York, pero, claro, evidentemente no se basa en ningún hecho real, aunque sí hace apelo a anécdotas relacionadas con el jazz, pero ninguna son muy fidedignas, la verdad. Esta película, bueno, pues tiene muchísimos premios, la verdad. Se llevó el premio al mejor actor secundario, se llevó premio al sonido, muchos premios, sobre todo también en el Festival de Sundance. Y bueno, Oscar también se llevó un par de Oscar, creo. Y nada, pues quería traeros los dos temas principales y vamos a escuchar, si os parece, el tráiler de la película. A ver si lo tengo por aquí. Sí, parece ser que aquí lo tengo. Y después os pondré los dos temas principales en torno a los cuales se desarrollan las clases de jazz.
¿Está bien este sitio?
Me gusta mucho la música que ponen. Bob Ellis a la batería. Toco en la primera orquesta de jazz de Schaffer, la mejor escuela de música del país.
La clave es relajarse.
No te preocupes por el tema, ni por lo que estén pensando los demás. Estás aquí por una razón. Diviértete. 5, 6, ¿sí?
Quiero ser grande.
Y no lo eres.
¡Tenemos a Buddy Rich! Hay un problemilla, te adelantas. Vamos allá. 5, 6, ¿sí? ¿Te adelantas o te retrasas?
No lo sé.
Si saboteas deliberadamente mi orquesta, te destripo como a un cerdo. ¿Será posible? ¿Eres de los que derraman una sola lagrimita? ¡Eres un blandengue de mierda! Y estás llorando y babeando encima de mi batería como si fueras una nenaza de 9 años.
¿Cómo te va con la orquesta del estudio?
Bien, sí, creo que le voy gustando más.
Exijo a la gente más de lo que se espera de ella. Lo considero absolutamente necesario.
Quiero ser uno de los grandes. Y para conseguirlo voy a tener que invertir más tiempo. Por eso no podemos seguir juntos.
Jamás habría permitido que sometiera a mi hijo a semejante tortura. ¿Por qué dejaste que se fuera después de lo que te hizo? No hay dos palabras que sean más dañinas en nuestro idioma que buen trabajo.
Whiplash es una película dramática estadounidense del 2014, como decíamos, escrita y dirigida por Damien Chazelle. La película está protagonizada por Miles Teller, como el joven baterista de jazz Andrew Neyman, que asiste a una de las mejores escuelas de música del país de Nueva York, bajo la tutela del temible jazzista y maestro Terrence Fletcher, interpretado por J.K. Simmons. Completan el reparto Melissa Benoist, Austin Stowell, Jason Blair y Katia Patil. Tuvo 3 Oscars y 5 nominaciones. Mejor película, nominación, Oscar al mejor actor secundario, guión adaptado, Oscar al montaje y Oscar a la mezcla. La partitura que da nombre a la película, que es la que escuchamos de fondo y que se pasea de escena en escena, está compuesta por Hank Levy, también saxofonista, que murió en el 2001, y es este tema que escuchamos de fondo que se llama Caravan. Es una melodía de jazz muy conocida, compuesta en el 36 por el trombonista puertorriqueño Juan Tisol, que tocaba en la banda de Duke Ellington. La canción pues también suena en películas como las de Woody Allen, Acordes y Desacuerdos, y la de Alice. Como dato curioso, pues el protagonista ya sabía tocar la batería. Evidentemente hay escenas que si no serían inexplicables, que no supiera tocarla. Pero bueno, no necesita un doble, salvo en algunas escenas que sí se nota que es un doble. El que hace de su profesor, que le sustituye, realmente en la película, en el backstage, es su profesor técnico, aunque en la película pues le sustituye el protagonista. Bueno, pues vamos a escuchar otro tema también muy famoso dentro de la película. Y nada, pues recomendarla sobre todo a aquellos que seáis amantes de este género musical, porque disfrutaréis. No obstante, pues ha sido muy criticada porque evidentemente no es tan duro como se pone la realidad. Cuando hay amor por la música, no existe esta manera de maltratar a los alumnos, y en los músicos pues tampoco existe, aunque nada se consigue sin esfuerzo, todos lo sabemos. Juanjo, ¿qué te parece estos temas tan buenos que te trae hoy?
Pues bien, bien, bien. Alegran. Alegran la vida.
Alegran
la vida,
nuestro
sí,
martes
sí.
negro.
Sí, alegran, sí. Alegran para lo que tendremos ahora que comentar un poquito.
Torreos en Super 8, Mari.
¿Qué nos traes hoy, Juanjo?
Pues bueno, la verdad es que hoy ha ocurrido una noticia de la que hemos comentado al principio, que también se podía incluir en Zorreos.
Por desgracia sí, se puede incluir.
Sí, sí, por desgracia sí, pero vamos a dejarlo, si te parece,
para el final.
Para después, sí, para el final. Pues nada, traemos porque, joder, esta historia real que también vamos a comentar al final, pues tiene en cierto sentido alguna similitud con las que venimos contando. Y la verdad es que a ver si ya tenemos, bueno, tengo más tiempo o tenemos más tiempo para buscar noticias o anécdotas un poco más alegres, desde luego. Bueno, esta es pues otra de Hollywood, otra de lo mismo. En este caso se llama Inger Stevens. Y bueno, pues en 1958, como siempre, el dorado Hollywood, yo no sé por qué le llaman dorado, porque fue de una tristeza realmente increíble. Casi todos son muertes, asesinatos, suicidios y demás de todos los actores, actrices, directores. El otro día, mira, escuché en la radio también un buen análisis de Elvis Presley, que también que se conmemoraba ya su muerte nuevamente. Y la verdad es que fue una maravilla escuchar el artículo periodístico que hicieron sobre él, en base pues a la relación que tenía con su médico, que también le proporcionaba pues todo tipo de medicamentos, pastillas y demás, que recordaba también un poco a la historia de Michael Jackson. Unos tíos que se endrogan, que están en la fama y demás.
Bueno, pues drogaos, nos tíos
sí,
drogaos.
Pues en 1958 la señorita Steven estuvo a punto de perecer asfixiada por el monóxido de carbono mientras rodaba con Rod Steiger una escena de una película de terror en el túnel que une Nueva York y Nueva Jersey. En la Nochevieja de ese mismo año, la policía la encontró en estado de coma en su apartamento de Nueva York. Como siempre, tras haber ingerido una sobredosis de pastillas para dormir regadas con amoníaco, milagrosamente se recuperó en apenas 2 semanas. En 1961, el avión en el que viajaba sufrió un accidente en Lisboa y ella pudo escapar del aparato minutos antes de que explotara. Steven había logrado esquivar 3 veces a la muerte, fíjate. Pero el 30 de abril de 1970 acudió Phil a su cita con la dama de la guadaña. Ese mismo día su amiga Lola la encontró inconsciente en el suelo de la cocina, del piso que compartían. Steven abrió la boca y trató de decir algo, pero solo pudo escupir un reguero de vómito. Murió en la ambulancia que la llevaba al Hollywood Hospital. El informe del forense citó una sobredosis de barbitúricos como causa del fallecimiento. Inger nació el 18 de octubre de 1934 en Estocolmo, en Suecia. En 1946 se fue a vivir a Kansas con su padre, que se había vuelto a casar tras divorciarse de su madre. A los 16 años se marchó de casa y trabajó como bailarina en un club de striptease. actividad que también desempeñó para pagarse las clases en el Actor Studio cuando se mudó a Nueva York. Actor Studio era pues un lugar bastante prestigioso. Allí, por ejemplo, pues Marlon Brando también se formó en este estudio. Poco después conoció a un agente llamado Anthony, con el que se casó en 1955 y que le consiguió sus primeros trabajos de spots publicitarios, shows televisivos y producciones en Broadway. Debutó en el cine al lado de Bing Crosby. Durante un rodaje en una película sufrió un ataque de apendicitis y Crosby, que era 31 años mayor que ella, la visitó cada día en el hospital, iniciando así una relación que terminó abruptamente cuando el actor se casó con Cathryn Grant. La noticia destrozó a Inger, que se divorció de Anthony y se embarcó en una sucesión de aventuras con muchos de sus compañeros de reparto, con James Mason, Harry Belafonte, Anthony Quinn, a cuya ruptura se le atribuye su primer intento de suicidio. Aunque en la pantalla era la pura imagen de la alegría y la sensualidad, en realidad Inger se sentía muy infeliz con su vida personal y profesional. Rechazó varios papeles en películas importantes, lo que le provocó que la Paramount anulase su contrato en 1959. Sin embargo, en 1963 remontó el vuelo al conseguir uno de los papeles protagonista en una serie de televisión, una favorita del público, hasta su cancelación en el 67. Inger ganó un Globo de Oro en el 64 y gracias a su nueva popularidad volvió al cine por la puerta grande, apareciendo en películas como Guía para el Hombre Casado. También hizo otras de Cometieron dos Errores y Brigada Homicida. En 1970, Inger estaba en uno de sus mejores momentos profesionales y acababa de firmar un contrato para rodar una nueva película y después una serie. Sin embargo, su eterna insatisfacción, su sentimiento de no encajar en Hollywood y el fracaso de su última relación con Burt Reynolds la empujaron a quitarse la vida a los 36 años. Un mes después de su muerte, se supo que Inger se había casado en secreto con un actor negro, Ike Jones, en 1961, pero que el matrimonio se mantuvo en secreto para no perjudicar a su carrera por la cuestión de racismos y demás cuestiones sociales. Pese a que se habían separado en 1969, Jones fue nombrado administrador de la herencia de Inger, $200,000 que fueron donados a la caridad y a organizaciones para la salud mental.
Pues yo te traigo otra cosita de zorreos. Juanjo, si te parece, oímos un poquito.
Sí, vamos a escucharlo.
Añadido
sí.
a esta historia. Es algo muy, muy curioso, créeme.
Vamos a verlo.
Hola. ¿Es verdad que el padre de Robert De Niro era homosexual?
Pues sí, a veces.
Es verdad. En esta foto vemos a Robert De Niro con sus padres. La mujer que está en el centro es su madre, y a la izquierda vemos al padre del actor, Robert De Niro Sr. Este hombre era un prestigioso pintor abstracto que descubrió su homosexualidad pocos meses antes de que naciera su único hijo. Tras divorciarse de su esposa, De Niro padre mantuvo relaciones con el dramaturgo Tennessee Williams y con el pintor Jackson Pollock. Y durante años, De Niro padre no se habló con su hijo, pero poco antes de morir logró hacer las paces con él, y por eso hace 2 años De Niro hijo organizó una exposición itinerante con las obras de su padre, que fue exhibida en Bilbao, entre otros lugares.
¿De veras?
Claro que sí.
De acuerdo. ¿Por qué no?
Robert Mario De Niro Jr. nació en Nueva York hace 67 años y su primer papel principal en el cine fue en Greetings, una de las primeras películas que dirigió Brian De Palma.
Bueno, el resto ya lo podemos obviar, pero ese era el zorreo de hoy.
Fíjate, joder.
Que te traigo de joder, buscado por
es una cosa, tú, aquí,
las redes.
Aquí se descubren las cosas, pero no a la primera, sino
sí,
con...
Sí, cuando uno busca, encuentra.
Con el tiempo. Pues fíjate, no me esperaba lo de Tennessee Williams tampoco, porque yo adoro este autor teatral. Me encantan casi todas sus obras teatrales y sus piezas breves. Por ejemplo, bueno, basta recordar la de El Zoo de Cristal, una maravillosa obra teatral de carácter intimista y bueno, no sé, es sorprendente esto, desde luego. Como sorprendente es el artículo que he leído esta mañana en el periódico, en un periódico digital de Cuenca, concretamente en Voces de Cuenca, y reza así: los bomberos rescatan el cuerpo de una persona que llevaba varios días fallecido en su casa de las 200. Los bomberos de la capital han rescatado en el domicilio el cadáver de una persona en la calle Pintor Adrián Moya. El aviso tuvo lugar a las 14:18 horas del día de ayer y hasta el lugar se han desplazado un sargento, un cabo y otros bomberos con una bomba ligera y con un todoterreno. Para el rescate ha sido necesario el uso de equipos de protección bacteriológico debido a que el cadáver llevaba varios días en el interior del domicilio y estaba en estado de descomposición. Bueno, pues se trata de un amigo mío de la infancia. Estudiamos en el mismo instituto, estudiamos magisterio, terminamos la carrera y le rindo un homenaje con la banda sonora de la película de 2001 que estáis escuchando ahora, porque era una de las favoritas tanto de él como mía. La vimos a los 16 años en el Cine España, no nos enteramos prácticamente de casi nada de esta película, pero la verdad es que nos sedujo a los dos y desde entonces siempre hemos estado con el 2001. Yo la habré visto 10 veces, él tal vez 50, porque era mucho más forofo. Se sabía plano a plano toda la película, los escasos diálogos que tiene y básicamente todo ello. Y la verdad es que, hablando de lo que comentábamos sobre Hollywood, me parece también un triste final para este amigo y compañero Cecilio, al cual pues le rindo un sincero homenaje y lamento muchísimo esta pérdida humana. Creo que es el mejor recuerdo que se le puede hacer, desde luego.
Vaya para él este sentido homenaje y, bueno, esta sentida pérdida que hemos querido aquí mencionar en nuestro programa de Patio de Butacas.
Sí, además estaba previsto que viniera algún día también aquí él, pero sinceramente pues no le ha dado tiempo, y además un cineasta empedernido y su mayor especialización en cine era la ciencia ficción. De ciencia ficción yo creo que era una persona que más sabía, no solamente ya de la ciencia ficción cinematográfica, sino de la ciencia ficción también literaria. Toda su casa rebosaba de libros pues de Isaac Asimov, vamos, de Arthur C. Clarke, por supuesto, y de un montón de escritores relacionado con esta temática.
Sí, además era un habitual también del Cineclub.
Sí, del Cineclub y de Cineforum también iba bastantes veces. La última vez que lo vi, curiosamente, fue en la última sesión que hubo por de Cineforum. Y aprovecho para recordar que el jueves tenemos otra sesión de Cineforum en la WIN a las 7 de la tarde con la película Aguirre, la cólera de Dios.
Sí, una película que tú nos trajiste hace 2 semanas y que podremos escucharte de nuevo mañana y ver la película, claro está. Bueno, pues con la voz tomada por la emoción, no tenemos nada más que decir. Después de esto y de esta pérdida, pues terminamos y cerramos nuestro programa de Patio de Butacas. Os emplazamos a un programa después de la
Semana Santa,
vacaciones estas de primavera, podemos decir, y de estas vacaciones de Semana Santa, porque el martes que viene no hacemos programa, sino que ya lo hacemos el día después del lunes, este también festivo, pero el martes sí estaremos aquí con vosotros. Así que sed felices y disfrutar, porque está visto que esto...
La vida es corta, hay que aprovecharla.
Efectivamente. Y si es viendo cine, pues también se aprovecha bien.